Hola, buenas noches. Vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos en el punto 10, la segunda parte de lo que es un buen ministro de Jesucristo. Y vamos al punto número 9, si no me equivoco. En 1 de Timoteo 4, verso 13, ya vimos el verso 12. Los que anoten, pues está bien. Vamos al que usted lleve, anótelo. Verso 13. ¿Ya lo tenemos? Primera de Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate. Y en este ocúpate sacamos este punto que sigue. Entonces, un buen ministro de Jesucristo, un buen ministro de Jesucristo, se ocupa en cumplir con su deber. Ahora vamos a definir esta palabra, ocúpate. Esta palabra en el griego que viene de una palabra griega que es prosejo, así como se pronuncia prosejo con J al final, y significa prestar atención, aplicarse y prepararse en privado. Ahora, un buen ministro de Jesucristo que dijimos se ocupa en cumplir con su deber, en prestar atención, aplicarse, prepararse en privado, ¿en qué cosas se debe de ser esto? Ahí mismo lo dice el versículo, nos dice varias cosas. ¿Cuál sería la primera que dice? Ocúpate, ¿en qué? En la lectura. Así que ahí está la primer cosa en la que debe de prestar atención, aplicarse y prepararse en privado, en la lectura. Claro, cuando dice la lectura no nos está hablando de cualquier libro. Está hablando y refiriéndose a las escrituras, ¿verdad? Ocúpate, presta atención a la lectura, a leer las escrituras en privado, pero también en público. En otra versión, este versículo, fíjense, en este punto dice, hasta que yo llegue, ocúpate de leerles a los creyentes las escrituras. Aquí nos da el entendimiento de leer en público, ¿no? De estar leyendo las escrituras. Pero antes de leerlas al público, es importante el que nos ocupemos, si queremos ser buenos ministros de Jesucristo, en la lectura de las escrituras, en estudiar las escrituras. Un hombre de la antigüedad llamado Justino Mártir dijo estas cosas, ¿no? Justino Mártir dijo, las escrituras son la fuente de toda sabiduría. Él fue considerado uno de los padres de la iglesia. Las escrituras son la fuente de toda sabiduría, de la cual los ministros deberíamos sacar todo lo que les presentamos al rebaño. Bien, entonces esto es una de las cosas en las que nos debemos de ocupar, ¿verdad? Usted y yo tenemos que ser personas, si queremos ser buenos ministros de Jesucristo, personas que nos ocupamos, dijimos, prestamos atención, nos aplicamos y nos preparamos en privado a través de la lectura. Pero la segunda cosa que aparece ahí no solamente habla de la lectura, ¿qué más dice que se debe de ocupar? La segunda sería la exhortación. Esta es otra cosa en la que debemos ocuparnos, la exhortación. Y la exhortación en el griego aquí, que es una palabra un poquito más complicada, se le voy a dar nada más la definición, que significa consolar, fortalecer, amonestar, advertir y conlleva la idea de apelar siempre a la conciencia. Conlleva la idea de apelar siempre a la conciencia. Dice un texto del que nos podemos nosotros basar para esta exhortación en Romanos 15:4. Hay un texto que nos dice, Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Esto quiere decir que todo lo que se nos pueda compartir de las cosas que se escribieron antes tienen un propósito. El propósito es exhortarnos, es decir, consolarnos, fortalecernos, amonestarnos, advertirnos, ¿verdad? Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de qué, de las escrituras, tengamos esperanza. Ahí está confirmando este texto de otra cosa importante en la que nos debemos de ocupar, en la exhortación. Es decir, si tú alguna vez has visto un hermano que está desanimado, que está pasando un tiempo donde ocupe consolación, pues es nuestra responsabilidad y nuestro deber consolarlo a través de la palabra de Dios. Para eso es la lectura, el primer punto, ¿verdad? Fortalecerlo, amonestarlo. Si ves un hermano que anda desubicadón, pues también puedes amonestarlo a través de la escritura, ¿no? Hermano, pues yo te animo que ya no dejes de faltar a las clases, porque pues no es así. ¿Amén? Bien. Ok, ahí está, ¿no? La lectura, la exhortación, ¿y qué más? La tercera, ¿cuál sería? La enseñanza. Esas son las tres cosas en las que le está recomendando Pablo que se ocupe a Timoteo. La enseñanza, que viene de una palabra griega que significa explicar de una manera sistemática. Explicar de una manera sistemática. No es lo mismo estudiar así por estudiar, que cuando nosotros nos enfocamos en un tema. Es bueno que como estudiante, por ejemplo, tú aprendas a enfocarte en un tema, y a veces es bueno escoger temas donde nosotros tenemos una necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, un tema que sería una necesidad hacia nosotros podría ser el decir, no, bueno, pues a lo mejor me cuesta trabajo, yo solamente estudio cuando voy a las clases, pero ya en los demás días me es difícil. Bueno, pues entonces piensa en un tema como, ¿qué pensaríamos? El tema de la disciplina, y entonces estudiarlo sistemáticamente es que busques todo lo que puedas encontrar sobre la disciplina en la escritura. Eso es estudiar sistemáticamente. Es como si nosotros tomáramos un libro, por ejemplo, y ese libro comenzamos a leerlo y a lo mejor avanzamos un capítulo, dos capítulos, pues ya lo dejamos el libro, luego después nos llama la atención otro libro y agarramos otro libro y leemos un capítulo, tres capítulos de ese, lo volvemos a dejar, y entonces no estamos estudiando sistemáticamente porque estamos siendo inconstantes en esa manera de estudio. El estudio sistemático nos va a ayudar a afirmarnos en muchos puntos. Por eso es importante estudiar, como está diciendo aquí, enseña, pero hay que estudiar de una manera sistemática para poder explicar o enseñar de una manera sistemática. Es importante esto. Es de la manera en que remarcamos siempre las verdades de Cristo en el corazón de la gente, enseñando de una manera sistemática. Si se fijan, cada clase pues tiene ese propósito. Pero vamos a seguir adelante. Timoteo 4:14, dejamos el punto 9, donde dijimos que un buen ministro se ocupa en cumplir con su deber. Vamos a 1 Timoteo 4:14, donde sacamos el siguiente punto. ¿Lo tienen? Dice, no descuides el don que hay en ti. El punto entonces sería, un buen ministro de Jesucristo, un buen ministro de Jesucristo, no descuida su don ministerial. ¿No qué? No descuida su don ministerial. Vamos a ir sacando definiciones por separado para que comprendamos mejor este punto. La palabra descuidar, de la palabra griega, su significado es ser negligente. Perezoso. ¿De qué? ¿De qué es negligente? ¿De qué es perezoso? Y luego la siguiente palabra sería don. Porque dice, no descuides el don que hay en ti. Entonces, ¿cuál sería en este caso el don? Don, esta palabra don viene de la palabra griega carisma, que es un don de gracia. En el caso de Timoteo, el no descuidar su don le está diciendo, no descuides tu ministerio como pastor. Él era un pastor, él era un encargado para administrar la iglesia de Éfeso, y eso es lo que Pablo le está diciendo, no descuides, no seas negligente, no seas perezoso. Hay muchas situaciones donde tristemente hay gente que no le gusta estudiar, hay gente que no se aplica en su ministerio en lo que debe de hacer realmente, y entonces hay una negligencia en el ministerio. Si hay una negligencia, si hay una pereza en el ministerio, seguro no va a funcionar ese ministerio como debiera de funcionar. Lo entendemos, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, yo quiero poner ejemplos que lo comprendan. Vamos a pensar, no sé, Memo es el responsable del Ministerio de los Indigentes. Alguien viene con él y le dice, oye Memo, yo quisiera servir aquí, ¿cómo ves? Y ya él le hace algunas preguntas, etcétera. ¿De verdad tienes? Bueno, entonces sabes que mira, el ministerio consiste en esto, necesitamos estar aquí, no sé, ¿a qué horas comienzan su servicio? 8:30, generalmente ¿cuánto les pides de tiempo? En punto, ok. Vamos a suponer que él les dice, bueno, ustedes tienen que estar aquí 15 minutos antes de empezar, porque vamos a organizar, vamos a acomodar, yo estoy, a lo mejor yo me estoy aprovechando, pero vamos a suponer que así es, ¿no? 8:15, tienes que estar aquí. Entonces, tú estás ya en ese ministerio. Dios te ha dado esa gracia y ese don y tienes la oportunidad de servir a Dios. Pero Él está diciendo que a las 8:30 máximo puedes llegar. Pero, ¿qué si empiezas a llegar 15 a las 9? ¿Qué si llegas a las 9? ¿Qué estará sucediendo? Bueno, estás descuidando el ministerio. Estás descuidando el don que Dios te ha dado para servir. Es decir, estás siendo negligente, estás siendo perezoso. Así es como es, tal cual, no se le llama de otra manera. Si yo quiero servir a Dios y Dios me da un lugar de servicio, un ministerio, porque el ministerio es servir, entonces donde yo sirvo no puedo ser negligente, no puedo descuidar el don que Dios me ha dado, en el don ministerial que Dios me ha dado, el don de servicio en el área donde Dios me ha puesto, no lo puedo descuidar. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y eso es lo que la palabra nos está diciendo a nosotros. Si servimos a Dios, no podemos tomar el servicio de esa manera, mis hermanos, porque no funciona. Si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, tienes que hacer bien las cosas como Dios lo dice, para que funcione, si no, no va a funcionar. Dice, sigue diciendo ahí el texto, el don que hay en ti, que te fue dado, fíjense, que te fue otorgado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En este caso, con Timoteo, se le está diciendo que se le concedió la gracia de parte de Dios al ordenarlo, al presentarlo como un pastor en la iglesia de Éfeso, mediante profecía, es decir, mediante el testimonio del Espíritu Santo. ¿Sí? Y por la imposición de un grupo de ministros, en este caso los líderes, Pablo y un grupo de presbiterio que impusieron sus manos, como cuando ordenan a alguien. Ahora, no necesariamente pues Dios te está llamando a ser un pastor, pero eres un ministro, hablando en el sentido de que sirves a Dios cuando tú eres llamado o tienes la apertura para servir en una área. Y tienes, de alguna manera, tienes la bendición de aquellos que son los responsables de ese ministerio para que tú puedas apoyar y servir ahí. Porque así es. Nadie puede servir en un lugar nada más porque ya llegué, ya estoy aquí, y aquí me pongo, y ni quién me mueva de aquí. No, pues no es así, ¿verdad que no? Eso no funciona. Siempre alguien, a lo mejor cuando estamos encargados en diferentes ministerios, alguien puede venir y decir: pastor, yo quiero servir en esta área y me gustaría apoyar. Y, no, pues está bien. Qué bueno, pues adelante, ¿no? Nada más que tienes que estar sujeto a las diferentes autoridades que pueda haber, y entonces quizás te manda uno con alguna de ellas, y entonces tienes que ser obediente desde ahí, porque si tú no lo haces, va a pasar lo mismo, vas a estar descuidando el don que hay en ti, que te ha sido otorgado. Es decir, Dios te ha dado esa gracia para servir a Dios en ese ministerio. Así que si queremos ser buenos ministros, no descuides el don que ministerial. El que sigue, Primera de Timoteo 4:15. Bueno, se puede hablar tantas cosas, pero luego no avanzamos. Tenemos que hablar lo más importante, ¿no? ¿Sí me entiende, no? Para seguir avanzando adelante. Un buen ministro de Jesucristo, vamos a ver aquí en Primera de Timoteo 4:15, que vuelve a repetirle esta palabra. Fíjese lo sistemático de Pablo, ¿no? Dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Este punto nos habla que un buen ministro de Jesucristo persevera en cumplir su ministerio. Persevera en cumplir su ministerio. Ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles cosas? Las que se le ha encomendado, se le ha estado diciendo, ¿no? Nutrirse de la palabra de Dios, ser un ejemplo, el ocuparse en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Ocúpate en estas cosas. Cuida de practicar todas estas cosas, pero luego le añade una palabra que es: permanece en ellas. Es decir, no dejes que nada te mueva de todo. Hagan de cuenta todos los puntos que hemos aprendido de ser un buen ministro de Jesucristo, que llevaríamos, algunos dicen que son menos, yo llevo 11, yo no sé ustedes cuántos lleven, pero el número que llevemos, es decir, todos los 10 anteriores, todos los puntos que hemos visto anteriores, en eso me debo de ocupar, pero no solamente ocupar, sino mantenerme en ello. Mantenernos en cada uno de estos puntos, no movernos, porque podríamos, mis hermanos, podríamos nosotros a lo mejor ocuparnos un tiempo de las cosas de lo que hemos aprendido, pero a lo mejor después dejarnos mover por otras circunstancias y ya no permanecimos, ya no fuimos ahí. Es como, miren, es como si por ejemplo tú sientes de Dios servir a Él en una área. Y dices: bueno, yo estoy sintiendo ahorita un llamado de Dios para servir como un maestro de los niños. Entonces vas, hablas con la pastora Vicky, que es la responsable del ministerio, y entonces te empieza a decir: bueno, ven a las reuniones, como son los miércoles, ven a las reuniones para ser discipulado como un maestro y en su momento ya darás clases a los niños. Entonces comienzas a venir y eres fiel, vienes al discipulado, pero luego después ya te empiezan a poner a dar clase como maestro y pasan 6 meses y eres fiel dando clases como un maestro de niños. Pero de repente algo sucedió, tuviste un problema familiar o tuviste un problema financiero económico o a lo mejor hasta una enfermedad que te desalentó, te desanimó completamente y entonces tú dejas y ni siquiera avisaste, dejas de venir. Y pasa el tiempo y luego después no dejas de venir a la iglesia, pero dejas de servir y no avisaste. Pero luego pasa el tiempo y luego ya después viene, no, pues ahora siento que voy a entrar a la alabanza. Y ahí va a la alabanza, pero va a hacer lo mismo que hizo con los niños. ¿Por qué? Porque no se mantuvo, no perseveró. Si tú estás sirviendo en un ministerio, no te muevas, mantente hasta que Dios te mueva. Así debe de ser, mis hermanos. Si de verdad queremos ser buenos ministros, no podemos movernos nosotros mismos. No funciona. Tiene que ser Dios el que nos mueva. Yo les he platicado, por ejemplo, cuando yo comencé, yo comencé siendo cambiándole pañales a los bebés y ministrando a los bebés. Así comencé en casa de oración. Y en aquel tiempo no había discipulado. En aquel tiempo tú tenías que buscar información y aprender cómo hacerlo, porque pues eran dos, era un solo salón donde llegaban los bebés, habíamos varios, entonces tú tenías que hacer tu parte para enseñar a los bebés. Y luego de ahí llegó el momento en que pasé un tiempo, duré como 1 año y medio ahí ministrando, y después me dijeron que si me podía ir como maestro de niños ya más grandes, y entonces no había las divisiones. En aquel tiempo yo tenía niños de 4 años hasta 12 años, imagínense cómo ministrarlos, porque eran tan diferentes, el de 4 años completamente diferente al de 12 años, ¿o no? Pero sin embargo ahí había que pedirle, Señor, dame sabiduría, ¿cómo puedo controlar al de 4 como al que tiene 12 y que el de 12 no se desespere y aprenda? Y entonces había que pedir la dirección de Dios, pero nunca me moví porque yo me desalenté, me desanimé. No, no, siempre estuve manteniéndome ahí hasta que Dios era el que me movía. Así tiene que ser con tu vida. Y eso es lo que está diciendo aquí realmente. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, no te muevas. Ahí. Sé fiel, Dios es el que se va a encargar. Si tú te mueves, quiere decir que tú eres el que estás buscando exaltarte, pero si dejas que Dios te mueva, ¿quién te va a exaltar? ¿Quién? Dios. Punto que sigue, ahí la segunda parte del versículo 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a quién? A todos. Fíjense qué punto tan importante el que sigue, que tiene cada uno tiene su coordinación, van juntos, pues no son separados. Un buen ministro de Jesucristo, entonces sería el punto 12 de esta segunda parte del versículo 15, un buen ministro de Jesucristo siempre está en crecimiento espiritual. Siempre está, ¿qué? En crecimiento espiritual. Una de las cosas, mis hermanos, que nosotros como ministros, servidores, hablando de esta palabra, porque es lo que estamos aprendiendo en el texto, una de las cosas que los servidores debemos evitar es no caer en el estancamiento. Porque podemos estancarnos. ¿Y qué significa estancarnos? Estancarnos significa que no estamos creciendo espiritualmente. Estancados quiere decir que lo que estamos haciendo en nuestra vida personal y en las cosas de Dios siguen en el mismo nivel, en el mismo escalón. Estamos en el tercer escalón de la escalera. Ya una vez les dije que la escalera, como aquella del sueño de Jacob que él tuvo cuando se encontró con Dios, esa escalera tocaba el cielo y tocaba la tierra. Es decir, esta escalera unía la tierra con el cielo. Por lo tanto, esta escalera representaba simbólicamente, ¿quién es el único que une la tierra con el cielo? A Cristo. Y fíjense cómo Dios mostró esto a través del sueño de Jacob, que nos habla a los cristianos que así es la vida de un cristiano. Cristo para nosotros es como esa escalera. Usted y yo tenemos que ir subiendo peldaño a peldaño, pareciéndonos cada día más ¿a quién? A Cristo. Pero hay quienes se estancan y no crecen, se quedan ahí sin progresar, sin avanzar espiritualmente. No aprenden más de la palabra de Dios, no conocen más de la palabra de Dios, mucho menos aplican la palabra de Dios a sus vidas. Es como este pasaje donde el autor a los hebreos, debe decir Pablo, bueno, se cree que Pablo es el autor, aunque no se sabe, pero la carta a los hebreos, mire lo que les dice ahí en Hebreos 5, versículo 12 en adelante. Hebreos 5, 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, ¿qué deberían de ser ya? Y no está hablando maestros como yo aquí, que estoy siendo un maestro para ustedes de la Biblia, o un maestro ahí con los niños. No, está hablando aquí en general. Es decir, ¿qué es un maestro? ¿Un maestro qué es? ¿Lo que hace un maestro? Díganme, ¿qué hace un maestro? ¿Qué hace el maestro? Enseña. Fíjense lo que hace el maestro. Enseña. Bueno, cuando está diciendo ustedes ya deberían de ser maestros, esto significa que ya el creyente debería de estar en la posición no de que le estén enseñando, sino de enseñar a otros con su vida. Eso es a lo que está refiriéndose. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, quiere decir que ya había pasado mucho tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Miren lo que pasa con el estancamiento. En el estancamiento siempre hay que estarte enseñando. Oye, no hagas esto así. No es de esta manera. A ver, si consiguiéramos un trabajo, no sé, vamos a pensar, yo voy a pensar voy a ponerme como ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba en la secundaria, por aquí cerca, en Cisne y Cardenal, tuve mi primer trabajo formal, era una fábrica de pantalones, pero mi trabajo era barrer y limpiar vidrios. Ahora, ¿cómo tenía que hacer mi trabajo? ¿Bien hecho o mal hecho? Si yo barría mal, seguro la encargada, la administradora o la de recursos humanos de la fábrica vendría y me diría: oye, ¿sabes qué? Es que no puedes barrer así. Mira, tienes que barrer de esta manera y no dejar esto ni aquello. Los vidrios no deben de quedar empañados, ¿verdad? Porque les das con un trapo húmedo y ahí quedan las rayotas. Y entonces, pues tienes que darles con un trapo seco o con un periódico para que quede brilloso el vidrio. Y entonces ya me explicaron una y otra vez, pero sin embargo, pasa el tiempo y pasan un año y me tienen que volver a decir lo mismo. ¿Qué significa? Que no estoy avanzando, estoy como estancado. Pero gracias a Dios no pasó eso conmigo, ¿verdad? Barrí, limpié vidrios de tal manera que después de hacerlo bien, me dieron la oportunidad luego de ser ayudante del almacén. Y aunque yo estudiaba, nada más trabajaba mediodía, era el ayudante del jefe de almacén. Después de ser ayudante, después me dieron el puesto de ser jefe de almacén. Y nada más en mediodía, porque en mediodía yo hacía lo que el otro hacía todo el día. Entonces, no hubo estancamiento, ¿hubo qué? Crecimiento. Así debe de ser la vida de nosotros. No nos podemos estancar. Por ejemplo, si tú te estancas, ¿quién puede decir, híjole, el hermano fulano, la hermana sutana, ellas podrían ser idóneas para este ministerio que ocupamos, o para este servicio que ocupamos, o para esta obra que se ocupa? Así es. ¿O no lo creen? Entonces, tenemos que ir adelante. Fíjense lo que pasa cuando se estanca aquí. Hay algo que me llamó la atención. Dice, porque todo aquel que participa de la leche, es decir, que hay que volverle a enseñar y volverle a enseñar y volverle a enseñar, porque es un niño, no es un adulto, no es un maestro, hay que volverle a enseñar. Y luego hay un punto interesante, dice, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué significa? Que ni siquiera sabe usar la palabra de Dios correctamente. No la sabe trazar correctamente la palabra de Dios. Usa mal la palabra de Dios. No tiene el discernimiento que debería de tener de la palabra de Dios. Falla. Inclusive podría darle un consejo a una persona y se va a equivocar. Porque ni siquiera autoridad tiene para dar ese consejo, puesto que él no lo hace. Está estancado. Entonces, por eso fíjense qué importante es. Un buen ministro de Jesucristo siempre está en crecimiento, ¿qué? Espiritual. Queremos ser buenos ministros de Jesucristo, tenemos que estar creciendo espiritualmente. Tenemos que ir a otro peldaño. Acuérdese la ilustración clara que le muestro con la escalera del sueño que tuvo Jacob. Esta representa a Cristo. Usted y yo tenemos que ser como Cristo. Cada peldaño significa que vamos subiendo. Si vamos subiendo, vamos pareciéndonos más a Cristo. No podemos quedarnos en ninguno, tenemos que seguir adelante, escalando más. Pero en fin, vamos a seguir el último y de este capítulo 4 de Primera de Timoteo, que es Primera de Timoteo 4:16. Ya es el último punto de lo que es un buen ministro de Jesucristo que enseña Pablo en este capítulo 4. ¿Lo tienen? Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado. 13. Un buen ministro de Jesucristo se cuida a sí mismo. Se cuida a sí mismo y cuida la sana doctrina. Qué importante es este punto, el cuidado de uno mismo, el prestar atención a nuestro corazón, a nuestras intenciones, a nuestros deseos en el corazón. Es muy importante tener cuidado de nosotros mismos. ¿Cuál sería la causa que nos podría no nutrirnos de la palabra de Dios, no ser ministros que nos nutrimos? ¿Cuál sería la causa? Un descuido de nosotros. ¿Cuál sería la causa por la que no llegaríamos a ser un ejemplo para los demás? El descuido de nosotros mismos. ¿Cuál sería una causa de no ocuparnos en nuestros deberes como ministros? El no tener cuidado de nosotros mismos. Todos los puntos, otra vez, todos los puntos anteriores. Una razón donde a lo mejor ninguno de estos puntos pudiéramos o pudieran aplicarse a nuestra vida es porque nos hemos descuidado de nosotros mismos. Por eso Pablo exhorta a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Quién es nuestro peor enemigo? ¿El diablo? ¿El mundo? Nosotros mismos. Nosotros mismos, miren hermanos, nosotros como ministros, en cierto sentido, somos los instrumentos que Dios usa para cumplir la tarea que Él nos encomienda. Cada uno de nosotros, nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser, es un instrumento que Dios usa para qué, para cumplir la tarea que Él nos encomienda. Y qué importante es que nosotros entonces, este instrumento que está al servicio de Dios, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, estén en buen estado. ¿No? Por ello debemos de pensar cuán fácilmente se produce un mal. ¿Cuántos saben que es muy fácil que se produzca un mal en nuestra vida? A ver, repito. ¿Cuántos de ustedes saben que es muy fácil que se produzca un mal en nuestra vida? Es fácil. Lo más fácil que usted se puede imaginar. Pero si esto es verdad y lo entendemos, entonces, ¿cuánta vigilancia debemos tener de nosotros mismos para prevenirlo? ¿No creen? ¿Cuánta vigilancia debemos tener de nosotros mismos para prevenirlo? Un hombre de la antigüedad dijo esta frase. A mí me encanta esta expresión que él dijo. Él dijo esto: es cosa terrible que un bálsamo curativo pierda su eficacia debido a la impericia del que lo aplica. Si alguien me dice, bueno, a ver, what, ¿qué dijo, pastor? ¿Me lo puede explicar? Bueno, vamos a explicar la parábola. Pero hagan de cuenta, el bálsamo curativo, el aceite que se usa para sanar un dolor, una molestia muscular o X, ¿no? Tiene su eficacia, pero el problema no está en la eficacia de ese bálsamo, sino en el que lo aplica. Porque es posible que el que lo aplica no ha tenido el cuidado necesario de sí mismo para aplicarlo. Así es, entonces en aplicación, ese bálsamo curativo vendría siendo el Evangelio. Pero si ese Evangelio nosotros, mis hermanos, como instrumentos para aplicarlo, no lo sabemos aplicar en la gente, no va a hacer su función. No va a cumplir su propósito en la gente. Por eso qué importante es cuidarnos a nosotros mismos. Otra frase sería: la mano que trata de limpiar algo, es necesario que primero esté limpia. La mano que trata de limpiar algo, es necesario que primero esté limpia. ¿Cómo podríamos tener cuidado de nosotros mismos? Una de las cosas que podríamos tener cuidado de nosotros mismos sería examinarnos a nosotros mismos afanosa y profundamente. Una de las cosas en las que podríamos tener cuidado de nosotros mismos sería examinarnos afanosa y profundamente. A veces somos muy afanados en mirar las cosas de otro, pero aquí es reinvertir. Más bien hay que afanarnos en mirar las cosas nuestras, nuestro corazón, nuestras intenciones en el interior. Dos, tener cuidado de nosotros mismos, no solo es examinarnos afanosa y profundamente, sino tener cuidado de nosotros mismos es mantenernos en una buena salud espiritual. En una buena salud espiritual, mantenernos. Si usted quiere aprender una salud espiritual, pues podríamos ir a Proverbios capítulo 3. Versículo 5 al 8, y ahí está esa salud espiritual manifestada. Eso es lo que tenemos que hacer para mantenernos en ella. Dice ahí, voy a leerlo, ¿sí? Proverbios 3, versos 5 al 8. Dice: fíate del Señor de todo tu corazón. ¿Quieres tener una salud espiritual, mantenerte en una salud espiritual? ¿Qué debes hacer? fiarte de Dios, confiar plenamente en el Señor tu Dios de todo tu corazón. Esté pasando lo que esté pasando en tu vida, si tú lo haces, tú vas a tener salud espiritual. Pero luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Quieres tener salud espiritual? Entonces, no te apoyes en tus propias ideas, no te apoyes en tus propias fuerzas, en tu propia capacidad. No lo hagas. Apóyate en el Señor, apóyate en su palabra, apóyate en su sabiduría. Y entonces tú vas a tener salud, ¿qué? Espiritual, y te vas a mantener en ella. Pero luego sigue diciendo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos que reconocer a Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida, en todos nuestros caminos. Y hay caminos que nosotros no están muy bien, están medios chuequitos. Y esos caminos chuequitos, ¿qué dice? ¿Quién los va a enderezar? Dios. Pero hay que reconocerlos, ¿verdad? Porque si tú siempre estás pensando que estás bien, pues ¿cómo el Señor va a enderezar tus veredas? Reconocerlo es decir, Señor, yo necesito que me cambies en esta área de mi vida. A lo mejor no me he ocupado en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, pero Señor, tú me puedes ayudar a lograrlo. Y ahí estás tú trabajando en eso, ¿no? Un tercer punto del tener cuidado, lo que significa tener cuidado de uno mismo, es asegurarte. Fíjense, tener cuidado de ti mismo. Bueno, ya ni alcancé a leer hasta el verso 8, pero usted lo puede leer, ¿no? Ahí el de Proverbios, del 5 al 8. Tener cuidado de uno mismo es asegurarte que tu estilo de vida nunca contradiga tu enseñanza. Repito, tener cuidado de ti mismo es asegurarte que tu estilo de vida, tu forma de vivir, nunca contradiga ¿qué? Tu enseñanza. Si nuestras vidas, fíjense bien, si nuestras vidas son inconsistentes, la gente pronto pensará que hay muy poca verdad en lo que decimos o enseñamos. Y que nuestra predicación es pura palabrería, bla, 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 bla. Cuatro. Debemos tener cuidado. El tener cuidado de nosotros mismos también significa no caer en los mismos pecados que uno confronta a los demás. Tener cuidado de uno mismo, no caer en los mismos pecados que uno confronta a los demás. ¿Cómo podríamos decir que exaltamos a Cristo si nosotros mismos quebrantamos sus mandamientos? Y por último, mis hermanos, para terminar este cierre de este capítulo 4 de Primera de Timoteo, de ser un buen ministro de Jesucristo, el punto 5, hablando de este cuidado, tener cuidado de nosotros mismos, mis hermanos, es cuidar la interpretación de las Escrituras. Es decir, que la interpretación que le demos a la Escritura, que sea la más correcta y acertada posible. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quiénes? A los que te escuchan. Las enseñanzas que demos a otros, mis hermanos, imagínense, pueden tener un peso de salvación o pueden tener un peso de perdición. Por eso, qué importante es trazar bien la Escritura, interpretar bien la Escritura, darle una correcta interpretación. Se dice incluso que nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios, somos como un puente que une al autor de las Escrituras con el oyente. Aún incluso los puntos que yo te he dado, tú los puedes analizar, que son puntos que realmente Pablo está transmitiéndole a Timoteo, y que estos puntos realmente que estamos sacando es la idea que tenía realmente Pablo para expresársela a Timoteo. y no otras cosas. Entonces se requiere conocimiento de la palabra de Dios para los argumentos engañosos que se levantan contra la verdad. Repito, se requiere conocimiento de la palabra de Dios para contrarrestar los argumentos engañosos que se levantan contra la verdad. Se requiere de mucha sabiduría para dar un buen consejo. ¿Sí o no? Sí. ¿O esto es algo que se puede, que cualquiera lo puede hacer, mis hermanos, dar un consejo? No. Escatimar los estudios, mis hermanos, no ayudará nunca a ser un buen ministro y predicador del Evangelio. Solo Dios nos puede ayudar y equipar. Por eso tenemos que ir a la palabra. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Y por último, déjenme concluir este punto del capítulo 4. Finalmente, recordemos que el éxito de nuestras labores, las labores con Dios, depende enteramente de cuánto obedecemos sus principios. Si nosotros obedecemos estos principios que hemos aprendido, ¿cuántos fueron? 12, 13 principios. Si usted lo repasa y medita en cada principio, téngalo por seguro, y los aplicamos a nuestra vida, seremos buenos ministros de Jesucristo. Seremos buenos servidores de Jesucristo en cualquier área en lo que le estemos sirviendo, sea la casa, sea el trabajo, sea la iglesia, donde sea. Si le servimos a Dios, seremos buenos ministros de Jesucristo. Amén. Pues aquí nos vamos a quedar. Mire, justo a tiempo terminamos. Así que ya la semana que entra, pues vamos a tratar más bien el capítulo 5, lo que sigue de esta primer carta a Timoteo. Que Dios le bendiga. Cuídense, hermanos.